La buena tarde.
Compañeras, compañeras, de mirada indulgente que asiente hasta lo evidente, de caminos crecientes que evocan al impaciente. Pero que vi, que vi, que vi, que vi, que viviría.
Pero bueno, y en este ciclo que cada 15 días recorremos en esta buena tarde, el de ellas no estaban en nuestro libro de historia, hoy tenemos a Jorge Muñiz, del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para hablar de esas que tampoco han estado durante mucho tiempo en nuestros libros de historia, como han sido las mujeres en la minería, Jorge.
Así es una manifestación más, si quieres, de esa invisibilización a la que se ha sometido a las mujeres en muchos, en muchos ámbitos. Y la minería, si nos paramos a pensar un poco en la iconografía que todos tenemos en mente, además es un oficio muy estereotipado en muchos ámbitos, lo que nos viene a la mente no suele ser la imagen de una mujer en ese trabajo, pero las hubo.
Bueno, las hubo en la minería, las hubo dentro de la mina.
Las hubo dentro de la mina. En Asturias no tenemos datos concretos. Sabemos que en otros sitios sí. En Asturias sospechamos que sí, sobre todo en los inicios. Sabemos que hay un proceso de una ofensiva por diferentes motivos a nivel social en la segunda mitad del siglo XIX, por el cual se intenta extraer, nunca mejor dicho, a las mujeres de ese terreno, ¿no? Por motivos, en parte por superstición, que quizás es lo más conocido, ¿no? En muchos lugares se tiene que la idea de que la mujer en el fondo de la mina es portadora de mala suerte, por más que su patrona sea Santa Bárbara, ¿no?
Sucede en, fíjate, una santa mujer, la santa que protege a los mineros y a las mineras, bueno, todos los trabajadores de la mina, es una mujer, y sin embargo, vamos a decir que cuando hablamos de cosas reales y no tanto de creencias o de personajes, que tienen que ver con la fe, y pues vamos, que cuando hablamos de lo concreto, parece que la mujer no es bienvenida.
Así es, y esto es algo bastante extendido, por lo que yo conozco, que es menos todavía que de Asturias, de otras latitudes, en América, por ejemplo, esto también es así. Pero había también motivaciones de índole moral, relativas a la moral sexual, la promiscuidad, entendida en un sentido amplio, de las mujeres trabajando codo con codo en un oficio tan duro y tan brutal, en algunos sentidos, como el minero, levantaba muchos recelos. De hecho, hay una coplilla, ¿no?, que se cantaba en Asturias: aunque trabaje en la cadena escogiendo la pizarra, no tengo mancha ninguna que no me la lave el agua, que yo creo que es bastante significativa, ¿no? Hay motivaciones también de índole médica o pseudomédica, entreveradas con lo social, porque se creía que la mujer que trabajaba fuera de casa, esto no es privativo del ámbito minero, pero sí cabe especialmente presente, abandonaba de alguna manera a su familia y su labor fundamental, ¿no?, para la reproducción social, por así decir. Y hay motivaciones también incluso económicas en las que convergen sectores que en principio pueden resultar llamativos, como incluso los propios sindicatos en sus orígenes, ¿no? Que veían a la mujer como una competidora en el mercado de trabajo para con los varones.
Bueno, ese tipo de superstición misógina también se encuentra en el mundo de la, bueno, de la navegación, ¿no?, de la pesca, ¿no?
Hasta donde yo sé, que conozco todavía menos, pienso que también, ¿no? En el mundo de la minería es muy llamativo. Además, como te decía antes, el mundo de la mina está muy codificado. Incluso hay una iconografía adoptada por el movimiento obrero, ¿no? ¿Qué mejor imagen de lo que es el trabajo duro y de la solidaridad, etcétera, que el del minero, ¿no? Incluso el propio Stajanov, héroe de la Unión Soviética, era un minero, ¿no? El creador del stajanovismo. Y normalmente la imagen del minero es la de un rudo trabajador masculino. No suele verse a una mujer, ¿no?
¿Podemos hablar de una evolución en el trabajo femenino en las minas en Asturias?
Desde luego, yo identificaría, bueno, ahí bueno, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar con más detalle, ¿no? Pero yo creo que hay un primer momento en el que, fíjate, antes hablaba de preocupaciones morales, en las que estas salen a relucir muy pronto. La primera explotación, decían algunos, digna de ese nombre, carbonera, moderna, ¿no? Empresa minera digna de ese nombre, fue la Real Compañía Asturiana de Minas, en Arnao. Pues fíjate, a la altura de 1833 inicia sus labores, ¿no? Por medios, vamos a decir, modernos para la época. Y en esa explotación nos consta que hay mujeres desde el principio. No sabemos en qué puesto, probablemente no en el interior, o quizás sí, no lo podemos asegurar. Pero lo que sí sabemos es que unos pocos años después, en 1840, una de esas mujeres es despedida y según consta en la anotación, va a ser despedida por no ser fiel, algo tan escueto, pero a la vez tan llamativo como esto, ¿no? Y además, indagando más en esta documentación, yo me encontré con que, bueno, pues no hay un correlato masculino en esto. Quiero decir, porque por un lado hay una cuestión, está claro que si a esa mujer la despiden por no ser fiel, hay una consideración moral, ¿no? Si a esa mujer la despiden por no ser fiel, esa constatación de infidelidad tuvo que producirse sin lugar a dudas en el trabajo, porque todavía no es la época en la que las empresas mineras abarcan toda la vida de sus trabajadores. Digamos, la política social que acompaña al trabajador fuera de la jornada de trabajo es posterior, ¿no? Entonces, yo pienso que necesariamente esto tuvo que ser percibido durante la jornada de trabajo, por lo tanto, tiene que haber un correlato masculino del que no nos consta sanción. Por más que hemos rebuscado en la documentación, para arriba, para abajo, no hay ninguna alusión a una sanción por este motivo. Luego cabe pensar en una doble vara de medir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aplicando el criterio moral.
Bueno, hoy ellas no estaban en nuestro libro de historia. Estamos con Jorge Muñiz, del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, hablando de la mujer en la minería y las mujeres en la mina. Decías que tenemos poca documentación, ¿no? Respecto de, por ejemplo, pues intentar averiguar cuántas mujeres han podido trabajar en la mina, dónde lo han hecho, de modo que si tenemos pocos datos, bueno, será difícil responder esta pregunta, Jorge.
Sí, es difícil. Tenemos estimaciones en muchos casos, ¿no? Algunas fuentes hablan de 600 mujeres en la minería asturiana hacia finales del siglo XIX. Otras nos hablan en 1901 de 1.000 mujeres, la proporción es interesante, en torno a 1.000 mujeres, 2.000 niños y 9.000 varones adultos. Es una proporción interesante, pero no tenemos la seguridad, porque además, como decía antes, en 1897 se prohíbe el trabajo femenino en el interior, y en el caso de que haya continuado habiendo mujeres en el interior, que yo pienso que en determinadas coyunturas sí se puede haber producido, circunstancialmente y quizá no con una gran amplitud, esto no queda reflejado en los registros porque estaban cometiendo una ilegalidad, obviamente, ¿no? Sabemos que en determinadas coyunturas, por ejemplo, es frecuente, bueno, frecuente, sucede que las mujeres bajen al interior sustituyendo a su marido muerto, represaliado, porque en un determinado contexto, por ejemplo, en la posguerra civil, a determinados empresarios pues les da igual, me da igual quién me arranque el carbón, siempre y cuando cumpla su función, pero en los registros no aparece esta mujer, sino su marido, su hijo, como perceptores de ese salario, ¿no?
Bueno, y si hablamos de salario justamente y de jornadas, ¿sabemos si las mujeres tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres? ¿Los salarios eran los mismos?
Los salarios no eran los mismos ni por asomo, ¿no? En los mismos puestos, por término general, estimando, la mujer percibía en torno al 50% del salario de los varones. En algunos momentos, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, que es un periodo de crisis particularmente acusado en la minería en Asturias, nos encontramos con incluso proporciones del 40%. E incluso, fíjate, en relación a otro grupo minoritario, como puede ser el de los niños, cobran incluso menos, en torno al 80, al 85% de lo que cobraba un niño. Aquí hay un cálculo de futuro, porque las mujeres tienen un recorrido laboral estrecho. Por lo general, cuando se casan, abandonan la actividad y además no pueden bajar al interior. Y el guaje, el niño, es el reemplazo, es el obrero de interior del futuro, y por lo tanto las empresas los cuidan más, tanto desde el punto de vista salarial como cuando hay una situación de crisis, precisamente, por ejemplo, en los años 20, uh-huh. y sobra personal, pues prefieren muchísimo más despedir a mujeres que despedir a niños, ¿no? Porque los niños, ya digo, en un momento en el que además no hay una formación profesional reglada, vamos a decir, ¿no? El minero no se improvisa, el minero no se estudia, es muy adecuado que el hijo del minero, actual pues aguador, actual vagonero, lo que sea, en el futuro sea el picador del futuro, porque ya lleva una parte del oficio aprendida, por decirlo de algún modo, ¿no?
Y podemos hablar de economía sumergida también, hablando de mujeres y minería.
Sin duda. Hay diferentes ámbitos, ¿no? Es muy frecuente, claro, hablamos de un periodo muy amplio, ¿no? Dependiendo de la época. Hay circunstancias diferentes, pero hay lo que se conoce como carbón de río, ¿no? La práctica de cuando el carbón empieza a procesarse. Es más, de hecho, en la minería asturiana hay un porcentaje de mujeres más elevado que en otro tipo de minerías que no son carboneras, o incluso minerías del carbón en otros lugares de España. Aquí calculamos en torno al 15% de la fuerza laboral femenina, ¿no? Y en otros lugares nos hablan del 5%, del 6%, 7%, ¿no? Uh-huh. Y eso es debido a la menor transformación que el carbón recibía una vez extraído, ¿no? Cuando se empieza a tratar más en los lavaderos, etcétera, ahí es donde intervienen las mujeres. Y también intervienen mujeres en esa economía informal que tú mencionabas, cuando intentan recoger, como en la fiebre del oro en el oeste americano, ¿no? Intentan recoger el carbón que todavía es utilizable, de baja calidad, obviamente, en el río, de forma espontánea. También en las escombreras, ¿no? El carbón que va mezclado con los desechos de la mina y que puede ser utilizado. Y en muchas ocasiones también como caseras, digamos, la figura del pupilaje, ¿no? Mujeres que tienen una habitación sobrante en casa, o no la tienen, pero la pintan, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Y acogen trabajadores normalmente solteros que necesitan un lugar donde quedarse que alguien les cocine, este tipo de cuestiones. Esto no es muy frecuente en Asturias porque hay poca inmigración, hay pocos obreros que vengan del exterior, pero también sucede.
Bueno, y también ha sucedido que durante todos esos años y esos siglos la figura de la mujer del minero pues también ha sido parte de esa iconografía que mencionabas antes.
Ahí sí que toma carta de naturaleza y es una figura central, ¿no? Sobre todo en las estrategias de gestión del personal, vamos a decir, ¿no? Lo que normalmente conocemos como paternalismo industrial, ¿no? Cuando a partir de mediados o último cuarto ya del siglo XIX, según los casos, según las empresas, los lugares, empiezan a desarrollar estrategias para copar también el espacio y el tiempo de no trabajo de sus trabajadores, para paliar las deficiencias de aquello que no podían hacer en el interior. Hay que pensar que el oficio de minero en Asturias sigue siendo muy artesanal, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, hasta muy tarde, porque aquí no hay una mecanización de las labores que permita de alguna manera asimilar esto, por decirlo así muy rápidamente, a una cadena de montaje, ¿no? Taylorista en una fábrica, ¿no? Yo siempre pongo la imagen de Charles Chaplin siendo engullido por los engranajes de esa fábrica. Eso en la minería es mucho más difícil que pase por las propias condiciones del trabajo, que no se le escaparán a nadie, ¿no? Y en Asturias particularmente porque las labores de interior están muy condicionadas por una geología difícil, que hace más difícil esa mecanización. Entonces las empresas tratan de paliar ese déficit de control que tienen del tiempo de trabajo, asegurándose que lo que hacen los obreros fuera de su jornada laboral se ajusta a los intereses de la empresa, ¿no? Ahí es donde entra el paternalismo industrial, y en él la mujer tiene un papel crucial, porque se la considera de algún modo una aliada de esos intereses del patrón. A veces de una forma ideal, ilusoria, en otras ocasiones cierta por motivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, la mujer es una gran defensora de la salud de sus maridos y por lo tanto contraria al abuso del alcohol, que es una de las bestias negras de la patronal también. Se la tiene por más religiosa, por lo tanto más conservadora en términos amplios en lo social. miradora por el futuro de la familia y por lo tanto morigeradora en momentos de conflicto, huelgas, etcétera, aunque esto evidentemente es una imagen estereotipada y no tiene por qué ser siempre así. Y entonces a la mujer se la emplaza como una especie de baluarte en la vida doméstica, que está encargada además de algo tan importante como garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo a dos niveles, a nivel físico, es decir, que su marido de una jornada de trabajo a la siguiente, estamos hablando de jornadas muy largas, ¿no? Y de una jornada de trabajo a la siguiente, emplee el tiempo a ser posible en descansar y no estar en el chigre bebiendo, o no en hacer una segunda jornada de trabajo en el campo, en su casería, etcétera, y también a una reproducción de la fuerza de trabajo a nivel social, es decir, criar a los futuros mineros que, como decía antes, normalmente van a ser o se pretende que sean los hijos de los mineros actuales, ¿no? Por lo tanto, en ese entramado, la figura de la mujer es absolutamente crucial y así se la va a promocionar, por así decir, ¿no?
Bueno, hay que empezar a escribir, ¿no? Hay que empezar a escribir esa parte de la historia que nos has contado hoy también y de la que hay muy poquito todavía.
Hay muy poquito, sí. Hay, desde el punto de vista de la historia económica y a nivel nacional, hay algunas cosas interesantes, y a nivel regional también, pero mucho más fragmentarias, mucho más escasas. El problema que tenemos los historiadores es que tenemos una inercia, una tendencia a pegarnos mucho a las fuentes escritas, y cuando no existen o no son abundantes, como decía antes, tenemos ahí un problema. Para épocas más recientes lo podemos paliar con las fuentes orales, podemos hacer entrevistas a personas que lo vivieron, pero claro, para los que tiramos al 19 como yo, pues esto ya es imposible, ¿no? Por motivos biológicos obvios. Entonces, ahí hay un déficit que tenemos que paliar en el futuro, sí.
En este Ellas no estaban en nuestro libro de historia, hoy hemos hablado de la mujer en la minería desde el punto de vista histórico con Jorge Muñiz, del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo. Jorge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
La actualidad nunca descansa.